César Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud?
De salud sigo bien, pero de lo que sigo muy mal es de dinero.
Pero, señor juez, ¿está usted en la TEA?
No, de ningún modo. Yo soy un hombre de carrera, un magistrado de categoría, y las personas cultas como yo nunca estamos en la TEA.
Ah, no.
No, señor. Las personas cultas, cuando no tenemos dinero, estamos en la inopia.
¿En dónde?
En la inopia.
¿Y dónde queda la inopia?
Al lado de la TEA, pero en un barrio más aristocrático.
Bueno, de todos modos, señor juez, la inopia no es un erizo.
Sí, pero es un erizo elegante vestido de etiqueta. Y a propósito, ¿usted no podría hacerme un préstamo pequeño de 5 pesos nada más?
¿Yo? ¿Qué va, señor juez? Yo ni siquiera soy tan elegante como usted.
¿Por qué me dice usted eso?
Porque yo estoy en un erizo vestido de overol.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Sí, claro, hay que tener paciencia, ¿verdad?
No, lo que hay que tener es una mina de petróleo. Pero en fin, dejemos eso y vamos al asunto. ¿Qué caso tenemos hoy?
Un hurto.
¿De qué fue lo que se hurtaron?
Un sobre con dinero.
Pues llámelo complicado en ese dinericidio.
Enseguida, señor juez. ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña!
¡Presente!
¡José Candelario Tres Patines!
¡A la reja!
¿No falta nadie por llamar, secretario?
No, señor juez.
Uh-huh. ¿Y Nananina?
Bueno, mandó un certificado médico diciendo que hoy no podía venir porque tenía que ir al cine.
¿Y cómo admitió usted ese certificado, compadre? Un médico no puede certificar eso.
No, señor juez, no, tampoco así, ¿eh? Los médicos certifican lo que les da la gana. Porque para eso han estudiado medicina.
Póngase 5 pesos de multa por contestarle así a su jefe.
Pero...
Y póngale otros 5 al médico que hizo ese certificado.
Muy bien hecho, doctor. Póngale otros 5 a Nananina por haberse ido al cine sin mi permiso.
¿Y ella tenía que pedirle permiso a usted para ir al cine?
Sí, doctor, porque yo le di 1 peso para que viniera en máquina a servirme de testigo contra Tres Patines.
Ajá.
Y lo que hizo, por lo visto, fue irse al cine con el peso que yo le di.
¡Qué barbaridad, chico! ¿Sí? Yo no sé cómo hay gente que le pueda robar 1 peso así a Rudecindo, chico.
Usted no se lo explica, ¿verdad?
No, señor juez. Yo soy de un carácter tan honrado que eso es algo que no me cabe a mí en la cabeza, chico.
¡Bendito Dios! ¡Qué caretudo es el hombre este!
¿Quién, chico?
Usted mismo, compadre. No le cabe en la cabeza que me roben 1 peso y usted me ha robado 45.
¿Yo?
Sí, usted.
Oiga, señor juez, no le vaya a hacer caso, porque hoy sí es verdad que Rudecindo no tiene ninguna razón, ¿eh?
Seguro que no, Tres Patines.
Palabra que no, chico. Mira, lo que tú tienes que hacer hoy es condenar a Nananina por haberse ido al cine sin permiso de Rudecindo.
Ajá.
Y condenar a Rudecindo por acusarme a mí sin tener motivo ninguno.
¿Y a usted por qué lo condeno?
Por nada, chico. A mí me deja libre para que me pueda ir al cine yo también, ¿no?
Diga, tiene usted ganas de ir al cine hoy, ¿verdad?
Sí, porque, óyeme, en el cine de mi barrio están echando una película italiana.
Sí.
Con unos, oye, metiendo unos amores de eso tremendo y unos besos de 1/2 hora de largo.
¿Y a usted le parecen bien en las películas esos besos tan largos?
A mí sí, sí.
¿De qué se ríe?
No sé, porque
pues a mí no me parecen. Yo creo que cuando en una película es necesario que un galán le dé un beso a una dama, con 1 segundo es bastante.
¿Con 1 segundo beso?
No, ¿cómo con 1 segundo beso?
Si tú dices que después del primero le reviente el segundo.
No, señor, yo no digo que le reviente nada. Lo que yo digo es que el beso, cuando sea necesario, debe tener el tamaño de 1 segundo.
¿De 1 segundo piso?
No, de 1 segundo de duración. 1 minuto no tiene 60 segundos.
Sí.
Pues cada beso que se den no debe durar más que 1 segundo.
Ah, lo que tú quieres es que se besen a una velocidad de 60 besos por minuto, ¿no?
Ay, María, bendito Dios. Lo que quiere el señor juez es que en las películas haya más orden y más seriedad.
Usted está de acuerdo conmigo, ¿verdad, Rudecindo?
¿Cómo no, doctor? Toda la vida. Soy tuyo.
¿Qué es eso?
Quiero decir que opino igual que usted.
Ah.
Hay películas en que hasta los títalos, doctor, son una cosa que verdaderamente escuece.
¿Qué es lo que tienen los títalos de membrete de la película, chico?
Hombre, miren, por ejemplo, hace tiempo yo vi una película de la Pampanini que se llamaba Un marido para Ana.
¿Usted cree que eso está bien, doctor? Dígamelo sinceramente. Dígalo.
Yo no sé de eso, chico. Eso pregúntaselo a Ana, ¿verdad, chico?
¿Cómo que se lo pregunte a Ana?
Claro que sí, chico. Si Ana estaba soltera, ¿qué tiene de particular que quisiera casarse, chico? ¿Tú no te casaste también, Rudecindo?
Sí, chico, pero yo no hice una película titulada Una mujer para Rudecindo Caldeiro.
Bueno, chico, pero tampoco tú eres la Pampanini, chico.
No, ni que Dios lo quiera, hombre. La Pampanini estará muy bien, pero yo no le envidio absolutamente nada.
Bueno, ya, dejen eso y vamos al juicio. ¿Qué ha pasado usted, Rudecindo?
Bueno, pues que Tres Patines me robó un sobre con 45 pesos dentro.
No me levantes calumnia, chico, que ese sobre yo no me lo robé, chico.
¿Y qué hizo con él entonces?
Se lo di a mi mamita, chico.
Ah, y eso no es robárselo, Tres Patines.
No, chico, eso es dárselo a mi mamita nada más,
¿y
chico?
¿Por qué se lo dio usted a su mamita?
Porque eso fue lo que Rudecindo me dijo a mí que hiciera, chico.
Mentira, señor juez. Le juro a usted por los tres angelitos del centro gallego que yo no le dije nada
bueno,
de eso.
Bueno, vamos a ver si aclaramos ese asunto. ¿Cómo fue lo del sobrecito ese, Rudecindo?
Pues nada, doctor, que mire, yo tengo ahora una vidrera de apuntaciones en cuya vidrera tengo empleado a Tres Patines.
¿De qué?
De cachanchan.
¿De qué? ¿De cachanchan? ¿De qué, chico?
¿Cómo chachachá?
No. Sí, ¿de qué dice?
Canchanchan.
Ah, me ascendiste, ¿no?
¿Cómo que si lo ascendí?
Sí, porque hasta ahora yo era dependiente nada más, chico.
Bendito Dios, ¿quién le ha dicho a usted, señor, que eso es un ascenso, compadre, por Dios?
No haga caso, Rudecindo, y continúe. ¿Qué pasó en esa vidriera?
Bueno, pues que uno de mis clientes, doctor, le apuntó peso y medio a la jocotea para la charada.
¿A la qué?
De la jocotea, ese animalito que tiene un carapacho por arriba.
Jicotea.
Jicotea. Para la charada de Jaimanita, ¿no? Que es una de las charadas más serias de todo el continente americano. Y se sacó 45 pesos.
Un momento, Rudecindo, con su permiso.
Sí, usted lo tiene, doctor.
Muchísimas gracias. Secretario, póngale 45 pesos de multa a la charada de Jaimanita.
Bien.
Ajá. Y póngale otros 45 a Rudecindo por decir en el juzgado que tiene una vidriera de apuntaciones.
No, doctor.
Y eso, chico, oye, me ven acá. Las apuntalaciones de los terminales están prohibidas, chico.
Bueno, póngale otros 45 a Tres Patines por esa pregunta.
Yo no apunté ningún número.
Sigue Rudecindo, ¿qué más pasó en esa vidriera?
No debería decírselo porque me ha puesto usted una multa ahí que verdaderamente
duele.
Muy bien,
entonces no me lo diga. ¿Absuelto Tres Patines entonces?
No. Eso nunca. Ah. Si usted absuelve a Tres Patines, lo espero en la calle y le entro a palo.
¿A mí?
No, a Tres Patines.
Ah, bueno, está bien entonces.
No, que está bien. ¿Cómo le va a decir?
¡Cállese usted la boca!
Está bien, chico.
¡Que se calle la boca, le he dicho!
Que tú le estás dando alas a Rudecindo, chico.
No, oiga, un momento. Yo, a mí no me tiene que dar alas a nadie porque yo, gracias a Dios, no las necesito.
Ya las la tienes.
Me
no,
hace...
señor.
Ah, bueno.
Me hace el favor.
Ni las quiero ni las tengo.
Se callan la boca. Óigame, la frescura...
No, chicos, la frescura no. A ver que tú mismo ahora con la cuestión de las apuntalaciones de los terminales...
¿Qué apuntalaciones
es eso? Right.
Apuntaciones. Póngale 10 pesos de multa a este señor.
Sí, hombre.
Yo no vi cuando el hombre ese que dice Rudecindo que se sacó el dinero... apuntó la picotea, chico.
¿La qué?
¿Qué picotea?
Sí.
¿Eh?
Sí.
No te rías, chico.
No, jicotea.
Tiene cascabeles en el cerebro, el hombre. Bueno. Cascabilitos tienes tú.
¿Quién tiene cascabeles?
Cascabilitos.
Bueno, acabe, Rudecindo.
Con globitos ahí, con
ahí. Bueno, hágame el favor, ¿qué más pasó en esa
vidriera? Bueno, pues nada, doctor, que yo tuve que salir a una vigilancia, ¿no?
Dígame.
Pero por si acaso el hombre de los 45 pesos venía a buscarlos, metí los 45 pesos en un sobre y se lo dejé a Tres Patines, diciéndole que no se los entregara más que al hombre ese... o a una persona de su familia.
No digas mentira, Rudecindo, porque eso no fue lo que tú me dijiste.
¿Cómo que no?
No, señor.
¿Qué pasa?
¡No, señor!
¿Qué pasa?
No, metiéndole énfasis.
No tiene que meter énfasis.
Es para dominar la situación.
No va a dominar nada, no va a meter miedo.
No, ¿oyó? Si no es a ti, es
no,
a Rudecindo.
Por eso, no, como el que tiene que resolver aquí soy yo, okay. Pues no grite.
No, si yo grito porque...
¿Por qué?
Porque yo sé que te vas a poner de parte
¿Cómo
de él.
Fue que di, ¿cómo fue que gritó usted?
No, yo dije... ¡No, señor!
10 pesos de multa.
Ay, no, señor.
¿Cómo fue que dijo?
¿Eh?
¿Cómo dijo?
No, yo no dije nada.
Yo
lo que le digo a Rudecindo es que si él me hubiera dicho eso que dice él, ¿comprende? Yo no le hubiera dado el sobre a mi mamita,
¿Y
chico.
Por qué se lo dio usted entonces a su mamita?
Bueno, chico, eso tiene su explicación, ¿no?
A ver, la explicación.
Porque resulta ser que Rudecindo y yo... yo y Rudecindo...
Es lo mismo.
Sí. Habíamos pasado la mañana entera discutiendo un problema en el que Rudecindo no tenía razón ninguna.
¿Cómo no iba a tener razón, compadre? Usted sabe lo que quiere hacer Tres Patines, doctor.
¿Qué quiere hacer?
dejar a Cucucita, la novia esa que tiene delgadita hace tantos años, para casarse con otra mujer, solo porque esa mujer tiene unas casitas ahí.
No hay una casita ahí ni nada de eso, que lo que tiene son cuatro edificios de impartamento, chico.
¿De impartamento?
Impartamento que son de la casa
de... ¿De qué?
Que una casa está frente a la otra, pero dentro del mismo edificio. ¿Te asombra de
eso? No me asombro, apartamento. Sí, Y esa mujer tiene cuatro edificios de apartamento.
Apartamento, sí, chico.
Y es bonita.
Preciosa, chico.
¿Preciosa de qué, hombre? ¿Qué está hablando? ¿Qué está diciendo yo? ¿Usted lee las historietas de Popeye el Marino, doctor?
¿Cómo no? A cada rato.
Bueno, pues la mujer esa se parece a Rosario.
Bueno, ¿y qué, chico? ¿Y
¿Cómo
qué?
¿Y qué? ¿Usted me va a decir a mí que es bonita una mujer que se parece a Rosario, compadre?
No hable ni pregunte bobería, Rulecindo. Con cuatro casas de apartamento es bonita aunque se parezca a Popeye, chico.
No me diga.
Vamos, hombre, chico.
¿Y usted va a ser capaz de casarse por el interés solamente, Tres Patines?
No, chico, yo no me caso solamente por el interés.
¿Ah, no?
No, yo me caso por el interés y por el capital, ¿comprende? Porque lo más importante ahí es el capital, tú sabes.
Pero eso es ser un interesado,
¿qué cosa? ¿Tú me vas a salir ahora con lo mismo que dijo Rudecindo?
Bendito Dios, claro que sí, hombre, por Dios. Todo el que lo oiga expresarse de esa manera tiene que decir que usted es un interesado. ¿No es cierto eso, doctor?
Completamente.
Muchísimas gracias.
De nada. Y le aconsejo que no se case por dinero, Tres Patines.
¿Por qué, chico?
Porque hay un versito que dice así. No te cases por dinero, que la cosa luego es grave. Besa un billete de a peso y verás lo mal que sabe.
Sí, pero el besito ese tiene su segunda parte.
¿Cuál es esa segunda parte?
Una que dice así, todo es cuestión de tamaño, como dijo no sé quién. Besa un billete de a mil y verás que sabe bien.
Bendito sea Dios, qué falta de respeto para Cupido.
Yo dije algo de Cupido ahí.
Sí, señor, usted le faltó al respeto a Cupido. Porque nadie se debe casar por dinero, sino por amor.
¿Por qué, chico?
Porque hay otro versito que dice así, muchacho. No me caso por dinero porque eso es cosa de locos. Prefiero un coco de veras a un billete de mil cocos.
Sí, pero el besito ese también tiene su segunda parte. ¿Ustedes nada más que leen la mitad del libro, caballero?
¿Cuál? ¿Cuál?
Uno que dice, el agua de un solo coco se bebe en un solo instante. Pero el agua de mil cocos da para beber bastante, chico.
Bueno, Tres Patines, pues
no,
con
bueno,
todo...
No, bueno, no, eso está en el libro, en la página 11.
Bueno, pues con todo eso y la página 11, Rudecindo tiene razón en decir que usted es un interesado.
Tú lo reconoces también, ¿verdad?
Yo, no, el que tiene que reconocerlo es usted.
No, pero si yo, eso yo lo reconozco, chico.
Ah, vamos, usted confiesa que quiere casarse con esa mujer porque tiene cuatro casas de apartamentos nada más.
¿Cómo nada más, chico? Nada menos, chico.
Pues bueno, no, pero usted confiesa que se quiere casar porque ella tiene dinero, ¿no es eso?
Bueno, viejo, pero eso es delito, chico.
No es una cosa muy digna de elogio que digamos, pero en fin, delito no lo es.
Ah, bueno, es que a mí no me gusta confesar nada sin aclarar la cosa primero, ¿tú comprendes?
Bueno, pues no, no es delito.
Entonces lo confieso. Y a la verdad es que yo le tenía echado el ojo hacía tiempo a la doña esa, ¿tú sabes?
Ajá.
Porque la familia mía conocía a la de ella.
¿Ah, sí?
Sí. Los padres de ella tenían una gran fábrica de churros. Y todo el mundo decía que eran riquísimos.
¿Los padres?
No, los churros.
Ah, los churros.
Sí. El tío mío, Gumercindo. ¿Tú te acuerdas de Gumercindo?
Sí, sí, cómo no.
Que era primo hermano de Maracaibo.
Y hermano de Sinesio.
De Maracaibo, chico.
De Macario.
Óigame, lo conocía. Él me contó a mí que tenía muy buen corazón y que eran muy educados y que adoraban a sus hijos.
¿Tiene los churros?
Está bobo tú, chico, los padres.
Ah, los padres.
Sí, a mí no me gustaban, pero la gente decía que eran muy buenos, porque tenían una masa de primera calidad y porque estaban hechos con un aceite magnífico.
Los padres.
Los churros.
Está bien.
Bueno, sí, all right. Desde luego, pertenecían a la mejor sociedad de La Habana, ¿tú sabes?
Sí.
Y a cada rato, pues, salían retratados la crónica social.
¿Tiene los churros los padres?
Los padres, chico, tú estás bobo, chico. ¿Tú has visto algún churro retratado en la crónica social, chico?
No sé, Tres Patines.
Hombre, por Dios, chico.
Usted ha formado un lío ahí con los padres, los churros,
no,
que ya yo no sé.
No, usted, compadre. Yo estoy hablando de los padres.
Ya yo no sé si los padres de esa mujer tenían una fábrica de churros, si los churros de esa mujer tenían una fábrica de padres.
No, señor, los churros de esa... tú ves que me ha buscado un lío de diablo, chico. Hombre, ¿y tú sabes por qué es eso?
¿Por qué?
Porque eres bruto, chico.
100 pesos de multa.
¿Y qué arregla con eso?
¿Cómo que qué arreglo con eso?
Sí, claro, que tiene que ver la multa que tú me pongas con lo bruto que tú eres, chico.
Secretario,
dígame.
Llame al príncipe y diga que pueden ir mandando a Jaruco con las aulas, Y usted, acábeme de decir, Tres Patines, ¿por qué le dio el sobrecito ese a su mamita?
Porque antes de irse, Rulecindo me entregó el sobre y me dijo a mí, ahí, pero frente a frente.
Sí.
Aquí está el dinero del hombre que se sacó los 45 pesos.
Sí.
Entonces yo, para aclarar bien las cosas y que luego no hubiera problema, le pregunté, ¿a quién se lo doy? Y Rulecindo me dijo terminantemente, déaselo únicamente al interesado o a una persona de su familia. ¿Tú no me dijiste eso, Rulecindo?
Hombre, sí.
Pues mira, a ver, por eso se lo diría a mamita, que no me irás a discutir que es una persona de mi familia.
Bueno, Tres Patines, pero Rulecindo no dijo que se lo diera una persona de la familia suya.
¿Cómo que no, chico? Rulecindo me dijo que se lo diera al interesado o a una persona de su familia, chico.
Sí, pero de la familia del interesado.
Y no hemos quedado en que el interesado soy yo, que me quiero casar por el interés, chico.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Aunque le parezca raro, no tengo un pelo de bobo y veo la mar de claro que lo suyo ha sido un robo. Y como es ese gallego, el gallego, le pongo usted, desde luego, 30 días de prisión.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice, ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteva. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, el viernes pasado, como algunos de ustedes se recordarán, yo quise comentar el poder de los pies femeninos como instrumentos de seducción y la pasión que algunos hombres sienten por ellos. Sí, el poder de los pies femeninos como instrumentos de seducción y la pasión que algunos hombres sienten por ellos. Hombres a quienes la contemplación de un par de pies de mujer puede encandilarlos, puede espabilarles la libido, llevarlos a acariciar un sinnúmero de fantasías. Y pensé, después de hacerles ese comentario, en el pie ardiente de la bailarina española. Ese pie que también pinta José Martí en un poema de versos sencillos. Y pensé también en su taconeo. Un pie y un taconeo llenos de sensualidad. Recuerden ustedes lo que dijo Martí. Alza retando la frente, cruza hacia el hombro la manta, en arco el brazo levanta, mueve despacio el pie ardiente. Repica con los tacones el tablado salamera, como si la tabla fuera tablado de corazones, y va el convite creciendo en las llamas de los ojos, y el manto de flecos rojos se va en el aire meciendo. Fíjense ustedes en el adjetivo que usa Martí para calificar ese pie, ardiente. ¿Y qué quiere decir ardiente? Bueno, entre otras cosas, fogoso, apasionado. Un pie apasionado. Fíjense en las llamas de los ojos del público, en el color rojo de los flecos del manto y, por supuesto, en ese escenario que más que de tablas, según Martí, pareciera estar hecho de corazones, unos corazones que el zapato de la bailarina golpea rítmicamente. Todo esto me recordó algo que sucedió en Miami hace algunos años. Me refiero a la aparición misteriosa de miles de zapatos en una autopista de esta ciudad, la autopista Palmetto. La policía confirmó que miles de botas de trabajo, pantuflas de baño, zapatillas deportivas, sandalias de playa y hasta varios pares de patines cubrieron inexplicablemente la autopista poco antes de las 8 de la mañana, provocando demoras en el tráfico. Una empresa privada tuvo que ser contratada para que se encargara de recogerlos y depositarlos en un terreno vacío. Luego, una organización caritativa de Nashville, Tennessee, que había distribuido alrededor de 3.9 millones de pares de zapatos por todo el mundo, esa compañía anunció que los recogería y los transportaría en camión a sus almacenes para luego distribuirlos en una comunidad de personas pobres. Bueno, la noticia de aquellos zapatos dispersos saltó a internet, recorrió el mundo y me recordó algunos zapatos famosos. Los zapatos de Cenicienta, Por ejemplo, las botas de 7 leguas del ogro, que aparece en el cuento de Pulgarcito, las botas del gato con botas y en Cuba, bueno, los zapaticos de Rosa, ¿no? Y 2 obras de Virgilio Piñera, la obra de teatro titulada Una caja de zapatos vacía y un poema titulado Vida de Flora. Un poema donde Virgilio Piñera se dirige al fantasma de esa mujer llamada Flora y repite, tú tenías grandes pies y un tacón jorobado. Yo recordé también, amigos, 2 poemas brevísimos que no por breves dejan de tener lo suyo. El primero de esos poemas solo dice así, zapatos nuevos, ¿dónde me llevarán sin yo saberlo? Repito, zapatos nuevos, ¿dónde me llevarán sin yo saberlo? El segundo de estos poemas solo dice lo siguiente, par de zapatos, ¿dónde van esta noche tan cabizbajos? Repito, par de zapatos, ¿dónde van esta noche tan cabizbajos? Lástima que los caimanes anden descalzos. Por los zapatos que calzara Cuba, podría adivinarse a dónde vamos.
Cuando me pongo tacones para salir a cantar, mientras más alto los tacos, mucho más ritmo.
Amigos, nada más por hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García y de escuchar luego a Tomás Regalado en Ventana a Miami. Acompáñenos.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Cochero, pare, pare, cochero.
Páralo, cocherito, porque me muero.
Cochero, pare,
pare, cochero.
Hemos llegado a la Plaza de San Francisco de Asís en La Habana Vieja. Fue la tercera en construirse en la villa de San Cristóbal de La Habana, detrás de la Plaza de Armas y la Plaza Vieja, y se dio por creada en 1628. Debe su nombre al establecimiento de la orden religiosa de los franciscanos, que inició el levantamiento de un humilde convento en el año 1575. En esta plaza precisamente estuvo ubicada la primera fuente que hubo en la ciudad de La Habana, y se tiene registro de su existencia desde el año 1600. Se supone que estaba situada frente a la puerta que tiene a su costado la iglesia de San Francisco. En algún tiempo también estuvo ubicado en esta plaza una especie de mercado público, Cuentan que por el año 1802 se estableció en ella la Recoba, y con este nombre se designaba en Andalucía el lugar destinado a la venta de huevos, aves y caza menor. En el año 1947 se le cambió el nombre oficialmente al título de Plaza de Key West, para rendir homenaje a los emigrantes cubanos que se radicaron en la ciudad de Cayo Hueso, aquí en los Estados Unidos. La torre del convento de San Francisco de Asís, terminada de construir en los últimos 30 años del siglo XVIII, se consideraba la primera en altura de toda La Habana. Tenía ubicado un reloj y en su cúspide, como todos sabemos, la estatua de San Francisco, que se cayó durante el huracán de 1846. Su construcción, más que recreativa, militar o comercial, resultó ser la solución para el abastecimiento de agua a las flotas en el cercano puerto y depósito de las mercancías que llegaban. El edificio de la Lonja del Comercio, que está emplazado en sus alrededores, fue en su época un gran adelanto arquitectónico por la tecnología empleada en su construcción. El convento de San Francisco de Asís, que da nombre a la plaza, estaba originalmente situado tan cerca de la orilla del mar que parte de sus cimientos tuvieron que hacerse sobre pilotes. Por el deterioro que sufrió con el tiempo, se derribó y comenzó a alzarse uno nuevo que terminó de construirse en 1738, con el aspecto que vemos hoy en día. La pieza escultórica de mayor valor en la plaza es la Fuente de los Leones. Se creó originalmente como representación del Imperio Español, realizada por Josep Gahini en 1836. En el siglo pasado fue llevada al Parque Trillo y después al Parque de la Fraternidad, hasta ser devuelta a su lugar original que sigue ocupando hoy. Bajo las bóvedas del templo se cometió, al pie de la imagen de Jesucristo, el Jueves Santo de 1836, cuando los visitantes recorrían las estaciones del Vía Crucis, el asesinato de un devoto que oraba de rodillas sin que nunca se descubriese el culpable de este asesinato. Y fue costumbre de la Orden de los Franciscanos repartir diariamente por la puerta lateral del convento, que estaba situada frente a la Fuente de los Leones, una sopa a los pobres al mediodía. Esta costumbre se mantuvo hasta que fue suspendida la orden a mediados de 1800.
La isla hermosa del ardiente sol, bajo tu cielo azul, adorable trigueña de todas las flores, la reina eres tú.
La palma con el bosque se mece en ti, tu sueño arrulló y un beso de la brisa al morir de la tarde te despertó. Fuego sagrado, guarda tu corazón, el claro cielo su alegría te dio y en tus miradas a los rayos del sol.